El de Bre. Este es el Dr. Bruce Walke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión 27, Género de Salmos de Sabiduría, Salmo 19. En la conferencia anterior introdujimos el género y básicamente se refiere a los salmos que nos dan amonestación, tanto positivos como también salmos teódicos que nos advierten que no envidiemos la prosperidad de los impíos. Y luego pasamos a mirar el salmo. En conferencias anteriores, el Salmo 1, habíamos juntado sabiduría y Torá porque los salmos de la Torá también son amonestación e instrucción. Y entonces, miramos la primera conferencia sobre el Salmo 1, que era un salmo de la Torá. Y miramos los salmos teódicos como el Salmo 49 y el Salmo 73. Entonces pensé que haríamos otro como el Salmo 19, que es un salmo de la Torá y un salmo de instrucción. Y vimos su estructura básica: alaba a Dios en la creación y la revelación general, y alaba a Dios por la Torá y la revelación especial. Y creo que hay una relación entre eso. No es simplemente un elogio por dos tipos de revelación. Pero creo que el punto es que también, debido a su conocimiento de la revelación general, él es capaz de dar cierta revelación moral en las Sagradas Escrituras. Así que no creo que se trate simplemente de dos aspectos del elogio. Creo que están bastante unificados en el pensamiento de sabiduría. Intenté demostrar eso en Job 28 y Proverbios capítulo 30, que une todo eso. Y esto sería algo similar a que Dios conoce todos los cielos y por lo tanto el temor del Señor, lo que vimos en Job porque Él lo sabe todo. Por tanto, lo que dice es mantener el temor del Señor. Y aquí, debido a que Él ha creado todo, aquí nuevamente, tenemos el temor del Señor es puro, perdura para siempre. Entonces, parece ser ese tipo de lógica del pensador sabio. Ahora queremos verlo con más detalle y exegetar, exponer el Salmo. Y esto está en la página 331. Y comenzamos con la primera estrofa, el conocimiento de Dios o su omnisciencia que se muestra en la creación. En realidad, deberían ser los versículos del 1 al 6, no simplemente los versículos del 1 al 4, sino que es el conocimiento de Dios. Y lo que estoy haciendo aquí es mirar el Salmo exegéticamente. Y luego, dado que teníamos el enfoque mesiánico escatológico, intento mirarlo también a la luz del Nuevo Testamento. Y luego lo miro y, ¿qué significa para nosotros personalmente hoy? Entonces, dividí esto en exégesis interpretativa histórica. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con Cristo? ¿Y entonces cómo entendemos eso aplicado a nosotros mismos? Primero que nada, luego tenemos en los versículos 1 al 4, que el firmamento declara. 4b realmente, el firmamento declara la gloria de Dios y la gloria de Dios es su conocimiento integral. Hay dos unidades aquí. En realidad, el conocimiento de Dios en la estrofa tiene realmente dos estrofas. El primero es el firmamento de Dios que declara la gloria de Dios o su conocimiento. Y luego se centra en particular en el Hijo en la última mitad del versículo 4 al 6. Hablando de Dios, permítanme poner el Salmo frente a mí aquí. En esa primera estrofa sobre el firmamento declara el conocimiento de Dios y eso es lo que le da gloria es que, habla en los versos 1 y 2 de la universalidad temporal de la alabanza del firmamento del conocimiento de Dios. Puedes ver en el versículo 2, día tras día se derrama palabra y noche tras noche revela conocimiento. Así, día y noche, siempre, siempre, Él está revelando su gloria y su conocimiento. En el versículo 4 habla de su universalidad en el espacio, su universalidad espacial de alabanza del firmamento. Él dice, su voz sale por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo y las palabras hasta el fin del mundo. Entonces los versículos 1 y 3 son verbos de declaración. Entonces Él hace que los cielos declaren la gloria de Dios. El cielo proclama su obra. Y luego, en el versículo 3, explica, no hay discurso. No hay palabras. No se escucha ningún sonido. Entonces, habla de la comunicación en los versos impares. Y luego, en los versos pares, habla de la universalidad de esa revelación en el tiempo y el espacio. En la segunda estrofa, se centra en el sol, que nuevamente ocupa todo el espacio. El sol, por supuesto, está a diario y en el espacio. En el versículo 6, se eleva desde los confines de la tierra y su circuito hasta el fin de ellos. Y así ve todo. Esto no tiene fin. Y utiliza dos metáforas o símiles en este caso. Una es que imagina al sol como un novio. Y el símil me sugiere que habla del frescor, de la novedad, de la belleza, del vigor y de la alegría del sol. Y el segundo, es un hombre fuerte. Y desde mi punto de vista, es un corredor que recorre su recorrido con alegría. Y por eso es un velocista, porque nadie puede correr tan rápido como el sol. Y es un corredor de larga distancia. Nadie puede correr hasta el sol. Así, estos dos símiles hablan de su exuberancia y hablan de su fuerza y universalidad. En lo que se refiere a Cristo, en mi opinión, en Juan 1, Cristo es la palabra que realizó la creación, que Él es el agente de la creación a través de quien se realiza. ¿Y la moraleja? Creo que traería aquí lo que hicimos en el Salmo 8, es que esta revelación es tan gloriosa que no tienes excusa para no responder al Creador. Pero basta decir que me gusta la paráfrasis que hace Joseph Addison del Salmo 19. Aunque en silencio solemne todos se mueven alrededor de la oscura bola terrestre. Aunque no se encuentre ninguna voz ni sonido real entre sus radiantes orbes. Al oído de la razón, todos se alegran y emiten una voz gloriosa. Y creo que la humanidad, como Kant, le habló inmediatamente de Dios. Aunque no hay voz, todavía no hay sonido para el oído de la razón, lo oímos y lo vemos. Debería haber añadido, aunque en solemne silencio todos se mueven alrededor de la oscura bola terrestre. Aunque no se encuentre ninguna voz ni sonido real entre sus radiantes orbes. Al oído de la razón, todos se regocijan y emiten una voz gloriosa cantando siempre mientras brillan. La mano que nos hizo es divina. Habiendo hablado de las glorias de Dios en la creación y su conocimiento, llegamos ahora a la excelencia moral de la Torá. Básicamente, casi agota el vocabulario de la Torá. Dividí esto en dos partes, la esencia de la Torá y la recompensa de la Torá. Su esencia son sus perfecciones morales. Es completo, impecable, justo y eterno. Y luego hablamos de sus recompensas y esencialmente de la recompensa de la sabiduría, que es la vida misma. Pero fíjate cómo lo describe en su perfección, en sus siete perfecciones. Dice, en primer lugar, que la ley del Señor es perfecta, con lo que quiere decir que es completa. Y me gustan los comentarios de Spurgeon. Dijo que es un delito agregarle algo, una traición alterarlo y un delito grave quitarle algo. Es una cita interesante al respecto. Ese es Spurgeon. Una buena lección para la predicación expositiva. ¿Indulto? Una buena lección para la predicación expositiva. Sí. Y me gusta el que sí, perfecto. Cuando dice que es seguro, significa que es totalmente confiable. Y sugiero que es totalmente seguro, totalmente confiable. El testimonio del Señor es seguro porque está basado en un conocimiento integral. Se basa en el conocimiento universal. Luego dice que está recto. El mandamiento del Señor es recto. Eso ya lo comentamos, lo que significa que está impecable. No tiene dobleces ni torceduras. Es perfectamente liso y recto. Es impecable. Cuando dice que es puro, la palabra hebrea significa que está limpiado hasta que brille. Es así de puro. Por eso es que ilumina. Es puro. Luego dice, y dijo, la ley del Señor es perfecta. Es absolutamente perfecto. Está completo. Es seguro, totalmente confiable. No tiene ni una sola imperfección. De hecho, se frega hasta que brille. Luego dice, está limpio. Con esto quiere decir que no contiene ninguna mezcla. Y como no contiene impurezas, dura para siempre. No hay nada que pueda deteriorarlo. 9b, dice, las reglas del Señor son verdaderas, con lo que quiere decir que son firmes. Están estables. No pueden ser revocados, a diferencia de los juicios humanos. De modo que su ley es inmutable. Es cierto. No se puede alterar. Y es justo. Está en total conformidad con el carácter de Dios y su voluntad. Esas son las siete excelencias morales de la palabra de Dios. ¿Por qué entonces tanta gente tiene miedo de predicarlo? Por supuesto, creo que la razón es que queremos complacer a la gente y predicaremos lo que creemos que la gente quiere escuchar. Creo que queremos hacer crecer las iglesias. Por eso queremos atraer a la gente y les decimos lo que quieren oír. Creo que esa puede ser la razón. Hacer crecer iglesias y no hacer crecer personas. suficientemente bueno. Sí, creo que es correcto. Esa es una buena manera de decirlo. La recompensa de la Torá, dice, es que revive el alma. Eso renueva la vitalidad como en el Salmo 22. Sugiero que devuelva la vida a los tristes y desanimados. Se usa, por ejemplo, para lo que Obed hará por Noemí. Él renovará tu vida y te sustentará en tu vejez. Entonces, la palabra de Dios os renovará, os refrescará. Creo que por eso es bueno que lo leamos todas las mañanas. Es el testimonio del Señor que hace sabio al simple. Es decir, la sabiduría es la habilidad, da habilidades sociales y dadoras de vida. Entonces, nos da la habilidad de vivir la vida eterna y listo. Y aquí la palabra hebrea es la misma que en Proverbios, pero simple. El peti en Proverbios es negativo. Él es parte del tonto. El significado básico de la palabra es estar abierto. Y así, el tonto está abierto a todo y no se compromete a nada. En los Salmos, es muy diferente. Lo simple es abierto. Está abierto a las instrucciones de Dios. Está abierto a aprender. Está abierto a crecer. Entonces, es lamentable que tengamos que traducirlo de manera simple. Es una palabra del sabio, pero se usan de maneras muy diferentes en estos dos libros. Alegra el corazón. Y, por supuesto, esto supone tener el corazón derecho. Y yo digo que todo arte tiene dos partes. Creo que todo arte tiene dos partes. Existe la imagen objetiva real con forma y color, y también le aportas cierta imaginación. Y así, cada uno lo ve de manera diferente. Entonces, cuando llegas al arte, es una experiencia tanto objetiva como subjetiva. Y entonces, está la realidad objetiva, pero la forma en que la ves depende de tu corazón. Si tu corazón es recto, entonces te regocijarás en ello. Si tu corazón no es recto, no se regocijará en ello. Lo odiarás. Pienso, por ejemplo, en el cuadro de la Mona Lisa. Se supone que es una de las mejores pinturas jamás producidas. Creo que por Da Vinci. Si repasas el atractivo del lugar, estará lleno de gente mirándolo. Lo que fascina a la gente de la Mona Lisa es su estilo. Es bastante quijotesco. Es una especie de enigma.
¿Cómo lo entiendes?
Y la gente lo ve de otra manera. Ahora, espero no arruinarte la pintura, pero estaba leyendo cómo responde la gente y todos tratando de explicar la sonrisa en el rostro de la Mona Lisa. Y esta mujer dijo, sé lo que es esa sonrisa. Es la sonrisa de mi pequeña hija que orina en la bañera. Entonces, vio la misma sonrisa en el rostro de su hija en esa situación. Ella aportó una imaginación totalmente diferente a esa imagen. Y creo que, bueno, de todos modos, la mayoría de nosotros lo haríamos. Luego dice que ilumina los ojos y eso es porque está limpio y radiante y las órdenes iluminan los ojos. Luego dice que es, versículo 10, más deseables que el oro, incluso el oro mucho más fino. Como comenté cuando estábamos haciendo Proverbios, el oro puede poner comida en la mesa, pero no puede dar compañerismo alrededor de la mesa. Ese oro puede darte una casa, pero no puede darte un hogar. Ese oro puede darle a una mujer joyas y pieles en su espalda, pero no puede darle el amor que realmente desea. Entonces, la sabiduría os dará una casa, os dará un hogar además de una casa. Le brindará una mesa llena de comida y compañerismo alrededor de la mesa. Le dará a la mujer lujos además del amor que realmente desea. Entonces hace ambas cosas. Luego dice, es más dulce que la gota que gotea del panal. Eso tiene un sabor saludable. Mientras que vimos que los rebeldes en el Salmo 2 lo vieron como una esclavitud irritante. Entonces, él está respondiendo como un santo, de la misma manera que un santo mira la Torá y sus beneficios. Continúa diciendo que, por medio de ellos se advierte a tu siervo que evite el pecado, y al guardarlos hay una gran recompensa, incluyendo todo lo que acabamos de leer. Eso le lleva entonces, por ellas como advirtió vuestro siervo, eso le lleva entonces a sus dos oraciones. Y su primera oración es por los pecados ocultos, dos peticiones. Una petición es por pecados ocultos. Eso está en el versículo 12. Y el otro debe guardarse de los hombres insolentes. Y creo que ese es el versículo 13. Entonces el primero es para los pecados ocultos. Y como están ocultos, no puedes confesarlos. Y, sin embargo, sabemos que pecamos. Entonces, Elaine y yo comenzamos cada mañana con la liturgia de nuestro Señor y le pedimos a Dios que nos perdone todos nuestros pecados. Si conocemos un pecado específico, entonces tenemos la responsabilidad de nombrarlo y renunciar a él. Pero somos tan depravados que pecamos contra Dios, creo que casi en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Y estamos en constante necesidad de perdón. David está diciendo, y esta oración es contestada, que Dios perdona nuestros pecados ocultos porque se convierte en parte del canon. Por lo tanto, supongo que es la respuesta de Dios a David, ya que fue incluida en el canon de las Escrituras para el director de música, que todos podemos orar y estar seguros de que Dios nos perdona nuestros pecados ocultos, así como nuestros pecados conocidos y confesados. Yo digo, como están escondidos, no podemos renunciar a ellos y confesarlos a Dios. Su segunda petición es que Dios le impida ser gobernado por hombres insolentes. Y ya hemos hablado de eso. Sugiero aquí que nadie está libre del peligro de la apostasía. Y creo que lo expresamos cuando cantamos el himno, propensos a divagar, Señor, lo siento. Creo que todos sabemos que se necesita la gracia de Dios para perseverar en la fe. Cuando dice, da la razón de ello. ¿Dónde estoy en la traducción? Dame un respiro aquí para tener la traducción frente a mí. ¿En qué página estaba eso? 328, sí. Bueno. Su segunda petición, después de pedirle a Dios que le perdone sus pecados ocultos, luego dice en el versículo 13, aparta también a tu siervo de los insolentes. Y sugerí que nadie está libre del peligro de la apostasía. Y creo que es apropiado agregar aquí que sin la ayuda de Dios, ninguno de nosotros es rival para Satanás. Que detrás del apóstata está Satanás y las fuerzas demoníacas. Y no somos rival para ello. Necesitamos constantemente la ayuda de Dios. Y su razón es que entonces seré irreprensible para mantenerme en integridad e inocente de la gran transgresión. Y la pregunta es, ¿cuál es la gran transgresión? Y creo que la palabra pasa significa rebelión, rebelión contra el gobierno de Dios.